Quédense después de escuchar.
Grabando.
Grabando.
¿Extrañabas grabar?
Sí. En realidad, sí. Porque quería grabar algo sola, pero no me estaba saliendo nada, así que creo que esto va a estar bien.
Buenísimo.
Para mí es más fácil cuando interactúas, obviamente.
Y no sé, vos decime a mí, para mí sí.
Claro que sí. El otro tengo que pensar todo 500 puntos a ver qué tengo que decir.
Claro, sí. Para mí definitivamente sí.
Si no, igual, va surgiendo.
Igual los puntos uno los tiene medio pensados, pero conversar
claro,
es...
Claro, pero bueno, por ahí en el ida y vuelta salen cosas que si no,
sí, sí, no hubieran sí, salido. Eso seguro. Bueno, estamos grabando los dos. Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
The Substance, o la sustancia.
Sustancia.
Sustancia. Sí. Yo le digo sustancia.
Sí, por suerte la tradujeron como tal cual, ¿viste? Porque es un buen título y fácil de recordar. Potente.
Potente, sí, es cierto. Me parece que lo que tiene es eso. Incluso es un buen título para el producto, la claro. Sustancia.
Claro.
Bueno, esto es una película que quienes les prestamos atención a los festivales estábamos esperando porque pasó por Cannes y se habló mucho de ella.
Sí, pero ganó un premio en Cannes, el guión me parece que era.
Sí, mejor guión. Uh-huh. Pero bueno, sorprendió bastante que apenas llegó a cines. Primero sorprendió que llegue a cines porque es una peli que compró Mubi. Y no todas las pelis que compra Mubi pasan por cines. En muchos casos van directo a Mubi, que es una plataforma de streaming, para quien no sepa. Uh-huh. Y bueno, en su primer semana la fueron a ver la cantidad de personas que uno espera que vaya a ver algo como esto. Pero la sorpresa fue que la semana siguiente, que en Argentina fue la semana del cine, una semana en la que las entradas... para ir a ver una película salen muy baratas, pero incluso la tercera, la cuarta semana, la fueron a ver mucha más personas que la primera. Sí. Esto es algo que jamás pasa.
Sí.
Parece que hubo un boca en boca interesante. No sé si necesariamente porque la película esté buenísima, sino porque es toda una experiencia verla.
Sí, sí. Sí.
No sé si... Lo que quiero decir es... Las personas que fueron a verla deben haber ido más con la idea de qué carajo, cómo puede ser que sea tan impresionante, que haya sido un boca en boca de qué buena que está, como pasó con Oppenheimer el año pasado.
Claro. Sí, me parece que, como, bueno, como dijiste, eso es algo que muy pocas veces pasa, que una película aumente su concurrencia en la segunda semana y se mantenga en la tercera o incluso suba. Incluso subió la cantidad de pantallas, la tercera, cuarta semana seguía subiendo.
También, se agregaron funciones.
Claro, algo que no suele pasar. Y sí, me parece que esta, de entrada, desde que se estrenó en el Festival de Cannes, recuerdo que causó sensaciones como muy divisivas, ¿no? Y ya empieza uno a leer esos títulos, tipo, causó que se levanten del cine, que la gente vomite, que se descomponga. Bueno, todas esas cuestiones que uno... No sabe si en la cosa
desmayos,
del festival...
Desmayos, abortos espontáneos,
claro. Sí.
muerte súbita.
No sé si en la cosa del festival hay titulares que son bastante extremos, que después hay que tomarlos con cuidado, pero después cuando se estrenó en salas como que seguía un poco de esto, uno no sabía si era verdad la historia, tipo mi amiga se desmayó en la sala, tipo, no sabes si esa amiga existe o qué onda, pero la curiosidad se genera, ¿no? O sea, como que una cosa de marketing orgánico, del boca en boca, para bien o para mal, genera, y bueno, eso ha hecho que esta película sea una mini sensación, ¿no? Del año.
Sí, es cierto, una sensación, podemos llamarla una... pequeña sensación,
sí,
porque
sí,
es cierto
que él hizo los números de Oppenheimer, por ejemplo. Como
exacto, o Inside
recién.
Out.
Claro, claro.
Este año son Inside Out 2 o Deadpool y versus Wolverine, no sé cómo se llama.
Sí, pero bueno,
no llega a ese punto.
Para él, una película de estas características, muy extraña, distribuida por Mubi, y dirigida por Coralie Farjad, que quién chota sos, ¿no? O sea, para la mayoría de la gente. Entonces, bueno, es bastante, bastante llamativo.
Sí, así que dicho todo esto, como sabrán, no estamos grabando mucho y se nos ocurrió que quizás a nuestro público le podía llegar a interesar escucharnos hablar de esta peli.
Yo estoy segura que todo nuestro público ha ido a ver La Sustancia o por lo menos la vio en streaming o en torrents o lo que sea a este punto.
Es cierto, desde hace un par de semanas que se consigue y para cuando puedan escuchar esto... En Halloween, el 31 de octubre, la suben a Mubi.
Sí.
Y bueno, esta también es nuestra película de terror, entre comillas, de la que vamos a hablar este año. Uh-huh. Casi todos los años hablamos de algún clásico o de la que se considera la película de terror del año. En este caso es una película de terror.
Sí.
No es para nada convencional, pero es una película de terror. Yo tengo que confesar que casi la dejo pasar... porque no soy fácilmente impresionable, pero sí me dan muchísima impresión, más en la vida real que en una película, las agujas.
Mira.
Y enseguida vi 3-4 imágenes de esta película y más o menos me enteré de qué se trataba. Además de esto, escuchar que la gente se desmayaba y todo eso, me imaginé que debía ir por el lado de las agujas. Tuve flashbacks de guerra a el momento del brazo infectado, de la inyección en el brazo infectado en Requiem para un sueño. Sí. Quien haya visto esa película seguramente sabe de lo que estoy hablando. Es una imagen imposible de olvidar. Bueno, y me imaginé que iba a hacer eso durante 2 horas y media. Y más o menos que lo es. Por esa razón la terminé viendo en mi casa. Y vos Vicky sí, la fuiste a ver al cine y me dijiste que... Toda una experiencia.
Sí, yo la fui a ver al cine en Buenos Aires y sala llena y fue un gran momento, la verdad. Una gran experiencia porque por suerte me tocó como buen público, digamos, porque últimamente escucho mucha queja, ¿no? Del público en salas, porque la verdad hay gente bastante hija de puta que prende el celular, que llega a cualquier hora, bueno, todas las cuestiones. Pero la verdad que muy bien, sala llena, la gente la estaba pasando recontra bien, estaba como muy, muy compenetrado, ¿no?, con la película. Sí vi mucha gente comiendo bastantes cosas, como que, no sé, a mí me molesta un poco la gente que come de más en el cine, porque bueno, puedes comer alguna cosita. Pero siento también que fue una cosa medio un challenge, ¿viste? Porque todo el mundo decía, podés comer, no lleves comida, no comas antes de verla por la cuestión de que te hace vomitar. Entonces siento que la gente quiso hacer como un challenge, ¿viste? Voy a comprar nachos y panchos, no sé, para comer en el cine. Así que bueno.
¿Fuiste a la hora de la plena hora de la cena?
¿Cómo no, fue, no, 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 fue tipo a las 7 de la tarde, no es una función de ese estilo, pero la gente tenía comida. Pero nadie vomitó, por suerte, porque la verdad, chicos, quiero decir que media pila la gente, porque no me parece ni en pedo para tanto todo el escándalo.
Es una exageración lo de los desmayos, por si no se entendió cuando dijimos todo lo que dijimos, nos estábamos riendo de eso, es una exageración.
Sí, sí, pero entiendo que hay alguna gente demasiado impresionable, pero no sé, me parece que... Para la gente que ve más o menos películas, les gustan las películas de terror, por lo menos, es como, qué sé yo.
Claro, me imagino que en las del Juego del Miedo, cuando estaba de moda el gore porn, se veían cosas mucho peores,
claro,
me parece.
Claro, me parece que sí, 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 sí. Me parece
igual de eso ya pasó un montón de tiempo, así que puede llegar
bueno,
a ser...
Bueno, ahora está la de Terrifier, viste, que esas yo no las veo, no consumo, pero creo que son todavía peores que las de Juego del Miedo o...
Sí, Hostel. Se está hablando mucho de la tercera, que también fue una sorpresa, pero de esa sí no vamos a hablar.
No, no.
Sí, bueno, vos tuviste el gusto de verla acompañada.
Sí, sí, sí. Fue muy divertido, la verdad, porque toda la gente, como dije, estaba muy compenetrada.
Hubo risas.
Se reía, sí. Pues la verdad que esta película
pero
para
risas
mí es muy
bien.
Graciosa. Sí, sí, risas
a
bien.
A mí me parece que, sí. Me parece que... Ahora llega el momento de decir qué nos pareció y es cuando yo los voy a perder. A vos, Vicky, ¿te encantó?
A mí me gustó mucho, sí. Tengo reparos con esta película. La vi por segunda vez hace un rato nomás, antes de grabar. Y sigo teniendo algunas cuestiones que digo, bueno, esto me parece un montón, me parece de más, qué sé yo. Pero en general me parece, la disfruto un montón. La disfruté un montón las dos veces que la vi en mi casa o en el cine. Así que sí, me parece que es muy buena y creo que va a estar entre mis favoritas del año. Ya lo tiro. Atención.
Mira vos. Bueno, a mí no me gustó tanto. No me disgustó tampoco, pero me llegó a aburrir por momentos. Me parece, es otra de estas películas que dura 2 horas y media y
sí. Me
parece que debería durar
a veces decimos media hora, 20 minutos. Sí.
Bueno, yo estaba por decir eso.
Una hora, no sé.
Sí, yo iba a decir, a veces decimos que a una película le sobra, hay que ajustar y necesita perder 20, 30 minutos. Para mí le sobra como una hora. Es una especie de fábula moderna que debería durar 80 minutos, pim pum pam, spoilers, que los dos personajes que son la misma persona. Para mí la película tenía que terminar en el departamento, sí. Que se matan entre sí.
Sí. Bueno, hoy que la vi en mi casa, eso sucede a la hora 50 de película, hora 45 y monedas.
Y ya para ese momento me parece que la situación está un poco estirada.
Sí. Y ahí como que decís, bueno, esto debería estar redondeando y todavía falta media hora.
Entonces, sí, todavía falta un acto entero que va a ser de la...
Sí.
Todo lo que va a suceder con Monstruo Elisú. ¿Le decían?
Sí.
Elisa Su.
Elisa Su.
Es muy gracioso icónico. lo de los nombres, cómo presentan a cada personaje.
Sí. Y de repente aparece el tercer cartel y decís...
Monstruo.
What the fuck?
Sí. Pero me parece que la película pide haber terminado con el enfrentamiento. La sorpresa de que pueden estar despiertas
claro. Las
dos es un gran shock.
Sí.
Y me parece que con eso alcanza.
Sí.
Leí en algún lado que alguien proponía algo que no va a significar mucho para muchos, pero que podría haber sido una muy buena, un muy buen cuento de la cripta, que es
como un
Black Mirror. Como
es
una,
medio Black Mirror.
Algo que es parte de una antología, pero los cuentos de la cripta siempre tenían como esta especie de moraleja, de cuidado con lo que deseas y cosas por el estilo. No, Black Mirror, sí, también la cuestión es que tiene más que ver con la tecnología, esto es algo
claro. Más
visceral, qué sé yo. Por eso me gustó cuando leí que alguien la asoció con Los Cuentos de la Cripta, que era una serie producida por Steven Spielberg de los 90, yo la vi en HBO cuando era chico, y me daba mucho miedo porque la veía cuando era muy chico. Pero sí, me dejó esa idea, que debería ser bastante más ajustada, que no había tanta película en la idea... Y también la idea se me hace medio remanida, como que es algo que se vio tantas veces, que tomarlo tan... Tengo varios problemas que se superponen con la peli, porque me parece que en parte se toma bastante en serio la premisa y en parte no. En parte parece que lo está haciendo medio en chiste y está bien si te reís... Cuando presentan al monstruo este horrible y de repente aparece un cartel con monstruo, que dice Monstruo Elisa Su, en ese momento te tenés que reír. Bueno, yo no, cuando la vi solo no me reí, pero entendí que
sí.
Quizás...
¿Vos sabés que eso, ahora que la vi en la tele, o sea, en Estremio, dice Monstruo Elisa Su? Yo tengo el recuerdo, pero no sé si esto es así, confírmeme la gente que la vio en el cine, que para mí en el cine no decía monstruo, decía Elisa Su nada más. Pero no sé, como ahora cuando lo vi que decía monstruo, dije, esto no recordaba que fuera así. Capaz que es algo de, no sé.
En mi versión decía monstruo y...
Sí, la mía también, pero tenía el recuerdo como en el cine decía solo el nombre como en los otros casos, pero no sé, confirme la gente que la vi en el cine.
Quería agregar que es lo que me parece que lo hace gracioso,
claro. Si
no, Elisa Su no tiene tanta gracia.
No, bueno, pero cuando la ves sí es gracioso.
Antes de eso, cuando se pelean... Bueno, leí lo que escribiste en Instagram. Para quien no sabe, Vicky escribe reseñas en Instagram desde hace muchos, muchos años. The Substance.
Muchos años.
Muchísimos, sí. Escribió sobre The Substance, recibió muy buenos comentarios. Eso es algo que a veces me da pena de Kemes, que desde que se dejó de usar Facebook, que no hay
sí,
un
bueno,
lugar...
Sí, bueno, ahora Spotify igual tiene como comentarios...
sí, pero nadie los usa.
Sí, nadie los usa, la verdad. Pero aparte tenés que entrar como a revisarlos, a probarlos. O sea, como una paja. O sea,
sí, es una paja.
Sí.
Por eso, desde hace mucho tiempo que no hay un solo lugar en donde se reúnan comentarios de ustedes oyentes sobre la película de la que hablamos y sobre lo que tuvimos para decir sobre ella. Pero bueno, en tu caso, Vicky, en Instagram se usa... Desde hace varios años se usa cada vez más para eso. Y había alguien que había propuesto algo que... Yo había pensado una variante de eso. Alguien había propuesto ponerle, creo que parte de esto lo voy a agregar yo, ponerle que se pelean, Sue mata a Elizabeth, pero queda deformada y para ir, no puede ir así a la gala de Año Nuevo, entonces se inyecta y sale no así monstruosa, sale bien, ponele, o no sé, sale más o menos. Pero al irse, ¿qué tal si ese cuadro que está apoyado sobre la pared, justo al lado de la puerta, la aplasta y explota en sangre, que es lo que termina pasando? Explota como una especie de bolsa de sangre y pus.
Sí.
Y se termina ahí. Como que no llega a salir del departamento. Mm. Y yo pensé, a medida que la película no terminaba, pensaba en varias opciones. Cuando nace el monstruo también pensé, bueno, esto termina acá. No va a salir del departamento, va a pasar algo, se va a tropezar y va a explotar en sangre. Me imaginé que un bicho así tenía que terminar explotando como una especie de piñata.
Sí.
No sé por qué, pero en todo momento estaba esperando que pase eso. Y sin embargo sigue y sigue. El momento medio Carrie me parece, sí, me hizo eterno. Eso,
sí, sí.
Eso no va.
Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, cuando dijiste eso de que después de la pelea, que la pelea como también se va a la remierda, o sea, como que empieza a violentamente matar a...
Contra el espejo,
contra
que era...
Contra el espejo, contra la
ella
bacha,
se estaba mirando en el espejo todo el tiempo y
sí,
bueno.
Sí, sí, sí. Creo que ahí debería terminar, pero por otro lado, o sea, ver el monstruo me parece espectacular. O sea, como que Elisa Sue quiero que esté, así que... Es verdad que está más larga, pero hay que ver cómo se la recorta para que esté todo eso. Pero
yo creo que tenés que sacrificar.
Para ese último acto es como que no, nunca termina. Encima después de la explosión sale a la calle y tipo todo eso, como que digo, ay Dios, vaya basta.
Entonces, cuando se cae a la vereda y decís, bueno, murió porque explotó en como una piñata,
claro.
Como dije recién, no, sale la especie de
babosa
esta,
tipo, no.
Llega la estrella,
sí.
Que la estrella como forma de, como comienzo, digamos, primer plano de la película, está muy bien cómo se va... Cómo se prepara hasta la inauguración, la gente para sacarle fotos, pero después se va quedando olvidada. Me
sí.
Parece que está buenísima.
Sí.
Quizás no hacía falta, o sea, está porque después querés llegar al final.
Claro, terminar con ese último plano, digamos.
Terminar sí. Con ese último plano, pero si no terminaba así la primera vez que la vemos, tenía
suficiente
peso.
Sí, 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 para
peso.
Mí no hace falta que el primero y último plano sean así como esta.
Además termina alucinando las estrellitas,
sí,
los brillitos
sí, sí.
Dorados. Es
sí, sí, eso medio... ya es raro, sí, sí, sí.
Es raro.
Sí.
De hecho, no es una película como para analizar... por lo realista de las situaciones, pero me hizo reír un poco ya cuando la película me había perdido completamente, cuando se sube al escenario y es una especie de obra de teatro.
Sí, que ese show de Año Nuevo que iba a ser tipo, visto por 50 millones de personas, la hicieron ahí en un saloncito con 40 señores en el público. Tipo,
rarísimo.
¿Qué onda?
Bueno, de por pero... sí, cuando cancelan el programa de gimnasia y hay... como este momento de inseguridad de me cancelaron el programa a mí también y es no, porque te elegimos
sí.
Para... No tiene
igual,
sentido si las dos cosas deberían poder hacerse.
Sí.
¿No? No es que una cosa saca
a
la otra.
Yo todo eso no me lo pregunté porque la verdad que a mí esta película...
no es para hacerse preguntas.
Me vendió, esa no, no.
Pregunta.
Aparte me vendió como el verosímil de la película que es medio una fantasía.
Sí,
entonces,
sí.
No creo que esté como atada a la realidad y a cómo funciona la televisión.
No,
nada,
ni un pedo. Por eso...
O sea, está muy lejos de eso.
Por eso dije
eso
lo que
me
dije.
Parece que, por eso, y eso creo que se asemeja bastante también a su anterior película de la directora Coralie Farjad, que ya la mencionamos, pero bueno, aprovechamos ahora acá para decir que su anterior película, que es Revenge, que también tiene podcast, si no recuerdo mal.
Tiene podcast, sí. Eso
sí.
Puede que lo sorprenda, pero fue una semana... en la que descubrimos esa peli,
uh-huh.
Una peli que no volví a ver, pero tengo el recuerdo de que me gustó muchísimo, muchísimo más. Me parece que es menos
sí.
Pretenciosa que esta, es como más...
Es divertida también,
más ajustada,
a mí me gusta más esta.
Mucho más, me entretuvo mucho más.
Sí, pero porque a mí el género rape and revenge es como que tengo ahí una cosa que no sé, no termino de comprar, pero a lo que iba es que...
Pero al final película... daban vuelta las cosas, no sé.
Sí, sí.
Yo tengo muy buenos recuerdos.
Pero a lo que voy es que en esa película también se establecía un verosímil medio que era una fantasía. O sea, es como el mundo real, pero no, en realidad. Y bueno, y esta me parece que también, porque todo ese Los Ángeles donde camina Elizabeth es como medio irreal, o sea, como que parece todo un set, ¿viste? Y a su vez el set también parece una cosa salida de algún lado, no sé, todo muy una maqueta, ¿viste? El departamento de ella también, todo muy colorido, es como toda una cosa muy estilizada, digamos, así que me parece que la película ya te establece que nada de esto tiene que atenerse a las reglas de la vida real ni nada cercano, digamos. Así que por ese lado me pareció más que nada gracioso todas las cosas que pasan, de decir, bueno, te cancelan el show y el show de Año Nuevo es en este lugar, tipo como que nada que ver porque no sí, funciona así la vida.
Pero o sea, bueno. Toda la situación está hecha para llegar a tener el monstruo sobre un escenario claro. Y que bañe en sangre a todas estas personas que la estaban rechazando.
Claro, claro.
En un momento
claro. Yo
pensé que sería genial. De hecho, me imaginé que bien podría haber ido por ese camino, que la acepten, que el monstruo lo empiecen a aplaudir o
claro. Algo
por el estilo. Sí. Pero no, al final va medio por el lugar que ya...
No, otro lugar que podría haber terminado, ¿viste? Cuando ella está medio delirando y entra por el pasillo y medio que le aplauden todos y le dicen, ay, hola, no sé qué, como medio Norma Desmond, ¿viste? Como...
Sí. Spoilers para Sunset Boulevard, si no la vieron no nos presten demasiada atención, pero bueno, es una de las primeras películas que habló sobre cómo Hollywood desecha a sus estrellas.
Sí.
Hola Bautive es otro ejemplo.
Sí.
Una película
sí, pero creo
que
Norma en Sunset Boulevard se habla más justamente del tema de la belleza, porque viste que Norma Desmond se hace como tratamientos y cosas como para parecer joven y está como en ese delirio.
Sí, Hola Bautive es más sobre que alguien va a venir, eventualmente alguien te va a reemplazar.
Sí.
Y no, a mí sabes a qué película me hizo acordar un montón, a La Muerte le sienta bien de Robert Zemeckis.
Re sí.
Que es muy entretenida.
Muy
Esa
entretenida.
Película me gusta mucho más. Es sí. Muy noventas, o sea, si ahora alguno de ustedes, oyentes más jóvenes que no saben ni, es la primera vez que escuchan ese título, van y la ven.
Sí,
tengan en
icónica.
Cuenta que es muy noventas.
Espectacular.
Es icónica, pero es muy noventas. Capaz no les guste.
Sí, pero a mí me hace acordar esa también, sí. Y bueno, y tiene
es
algo
grotesca, pero
más,
bueno.
Más la literatura, ¿no? Pero algo de Dorian Gray también, justamente por el retrato ese que está ahí, ¿viste? También.
Bueno, y el hecho de que, no recuerdo, yo no leí Dorian Gray, pero se supone que es sobre un hombre que mantiene su juventud mientras un retrato de él va envejeciendo.
Exacto.
Y, bueno,
y el retrato él, no lo puede ver, digamos, nadie, está escondido ahí.
No lo puede ver nadie y él cada vez se enoja más con cómo se ve su retrato y es medio lo que le está haciendo a Elizabeth.
Sí.
Que bueno, también una de las cosas más interesantes, ahora hablemos de lo que me gustó, ¿no?
Bueno.
La premisa me parece bastante, bueno, trillada por un lado, sí, pero con las suficientes vueltas de tuerca como para que sea interesante, ¿no?
Sí.
Primero cuando le llega, cuando va a buscar esta caja y empieza a entender cómo funciona, parece una caja, en realidad la caja no, pero cuando abrís parece cuando abrís un iPhone, ¿viste?
Sí.
Que sacás el telefonito y tiene, las instrucciones son un dibujito nada más.
Sí. Para mí todo, o sea, lo que es el arte de esta película me parece automáticamente icónico, o sea, es como que tiene una cosa desde los colores, el vestuario, ella saliendo con ese sobre todo amarillo, el kit de la sustancia con las cosas, la letra, me parece como, viste, esas cosas que decís, ah, esto me va a quedar en la memoria por siempre y como va a ser una cosa, no sé, va a haber gente disfrazada de Elizabeth con el tapado amarillo, o sea,
sí,
como
no muchas se van a animar a usar la malla.
Claro,
de ese material
ser, claro. Pero bueno, desde el monstruo de Elisa Su hasta ella con el tapado y la cosa, me parece que está muy bien. Y el kit también con toda la tipografía que te dicen las instrucciones y todas esas jeringas raras, tipo como que es a su vez muy visualmente atractivo y claro en las instrucciones y eso para que entiendas cómo funciona y claramente que las reglas esas se van a ir rompiendo, obviamente, ¿no?
Obviamente.
Así que
de hecho,
está muy bien.
Una de las cosas que hace que me parezca demasiado largo el desarrollo, es que las reglas tardan mucho en romperse o se rompen muy de a poco cuando enseguida lees esas tarjetas y viste cuatro películas, claro. Lo que estás esperando. A ver qué pasa cuando rompes. O sea, lo primero es querés ver qué pasa cuando las seguís al pie de la letra.
Claro.
Y bueno, es bastante visceral que Sue sale literalmente de adentro de Elizabeth.
Eso lo decía en las instrucciones, que iba a salir de mi espalda.
Claro.
Que me va a quedar una cicatriz en toda la espalda.
Después el tema de la comida y de a qué se refieren con que son 7 días una, 7 días la otra, cómo se cambia. Bueno, es como una especie de transfusión de sangre lo que se hace. Una vez que vimos todo eso, estamos automáticamente esperando a que
en realidad, cuándo se van a romper las reglas.
Sí, pero quería aprovechar para hablar de una de las cosas que me parecen más interesantes, que es que no se entiende hasta qué punto son la misma persona, son el mismo ente,
sí.
Y desde qué, desde dónde no.
Sí.
Porque al principio no nos lo pone en duda, pero después empiezan a comportarse como una especie de madre e hija retorcidas.
Sí, como rivales, sí.
Como rivales. A mí me dio mucho madre e hija porque se enojan con cómo deja, con que tienen que limpiar el departamento.
Sí, el desastre de la
cómo
otra.
Lo dejó la otra. Sí. Eso me parece una de las cosas más interesantes de cómo se relacionan los dos cuerpos.
Sí, y cómo
cuerpos.
Se van haciendo como a propósito. Bueno, ya Elizabeth empieza a hacer como a detestarse cada vez más y hacerla a propósito de eso. Es como... Se vuelve todo fuera de control y me parece muy divertido. A mí me divirtió mucho. Estaba esperando que se rompan cada vez más las reglas, pero a su vez me divertía mucho.
Sí, entretenida es. A mí no me entretuvo tanto como a vos, evidentemente, sí. pero
igual yo creo que si la veías en el cine con gente te iba a gustar un poco más. Tengo ese presentimiento.
Sí, a mí la película me hace pensar mucho en Titán, peli que me gusta muchísimo más y que vi con público.
Sí, pero Titán me parece que también es más profunda, o sea, como que tiene más cosas. Esta película es como directa y no le da vergüenza, es como que bueno, es así, una sátira a todo culo, no hay ni una metáfora y es todo en tu cara y ya está. Titán creo que tiene como distintas niveles, ¿no? Otra búsqueda.
Ni hablar, y me parece, a mí me gusta muchísimo más una película como Titán que
sí,
como
sí,
esta.
Sí, a mí me gusta más Titán y me parece incluso que es más impresionante como a nivel body horror que esta, que, o sea, no me acuerdo, sí, creo que en su momento también de Titán decía que la gente salía y todo eso, pero
sí,
me parece como
que
más
Titán no tuvo estreno comercial, es una película
claro, pero de bueno, de festivales como que
sí,
se
sí.
decía ya eso.
No, lo que quiero decir es que si hubiese, no sabemos si hubiese habido desmayos porque no se le dio la oportunidad.
Claro.
Y sí, a mí lo directo que es todo es saber de qué está hablando desde más o menos la segunda escena, es desde que ella va al baño de hombres y escucha a Dennis Quaid más o menos hablando contra la lente de la cámara mientras mea. No sé, es como que es todo tan evidente que eso es lo que hace que se me haga reiterativa. No hay ninguna vuelta ni nada por el estilo.
Claro.
Yo quería hablar de cuando se empiezan a romper las reglas, la primera que se rompe es la de no más de 7 días.
Sí.
Los días extra que Sue está despierta hacen que se deteriore el cuerpo de Elizabeth. Y me pareció un poco mala leche, y esto no lo leí en ningún lado, puede ser una locura mía. Me pareció medio gerontofóbica. Si estás
sí,
hablando
yo lo
de...
releí eso, sí.
Sí, ¿no? Porque estás hablando primero que...
Yo, a mí parte... no me pareció eso, porque... Pero bueno,
lo leíste, perdón.
Sí,
okay,
sí. O sea, entré a Letterboxd muchas, y vi muchas reviews que decían eso.
Ok. No, pensé que lo leíste en la película.
No. Lo leí en varias reseñas, sí.
Porque parte del chiste es que eligieron a Demi Moore, que está interpretando un personaje que cumple 50 años, pero después leí que tiene 61. Obviamente está espléndida porque es Demi Moore.
Sí.
Qué sé yo, le tocaron en la ruleta genética, le tocaron muy buenos genes. Y bueno, parte de la cuestión es que ni ella zafa de que la industria te descarte, ni de verse a sí misma como que no es suficiente como se ve. Uh-huh. Y bueno, hay una escena que me parece que sí es para ser tomada muy en serio y leí que a muchas, más que nada mujeres, les llega un montón, que es cuando se está preparando para la cita y termina no saliendo.
Sí.
En ese momento lo entretenido se va a la mierda.
Sí.
Se me parece que
desentona
un poco.
Es un momento como más... sincero y desgarrador de la película, ¿no? Como que ahí ya no hay tanto chiste, sino me parece que es como algo bastante... Sí, que en cierto grado me parece que a todas nos ha pasado alguna vez eso de como de repente tenés un mal día, decís que te ves horrenda y no querés salir, y bueno, como desde un grano hasta una arruga, a cualquier cosa, ¿viste? Te puede como cagar un día o compararte con otros. O con otras, y sí, me parece que esa escena está muy bien. Y ahí Demi Moore está muy bien.
Sí, Demi Moore está muy bien en toda la película.
Sí, sí, sí.
Se destaca por sobre Margaret Qualley.
Sí, es que también tiene una cosa más exigida, me parece, ¿no? Como que lo da absolutamente todo desde, no sé, desde estar espléndida hasta un brote de vieja loca, tipo.
La verdad que sí. Pero bueno, lo que quería decir para... quien no haya entrado en Letterboxd, o sea, vos, Vicky, enseguida entendiste a qué me refería, es que, o sea, lo gerontofóbico es que tu castigo es verte como se debería ver una persona de 10 años más que los que realmente tiene Demi Moore, ¿no? Porque se veía, va, una versión súper exagerada con artrosis, claro, en todas las articulaciones y problema de calvicie que pocas mujeres... qué sé yo, no sé, no me quiero meter mucho en eso porque también empieza a ser...
Sí, pero me parece que también es jugar... tan como llevado al extremo que ni siquiera es como gerontofóbico, porque es como que no,
es que
existe,
es como el
una
castigo.
Vieja así, o sea, no existe.
No, y tampoco existe una mujer como la pintan a Margaret Qualley como su...
No, claro.
Algo que me sorprendió un montón, que me parece también bastante
extraño. De hecho, ni Margaret Qualley es así porque le pusieron más cosas que ella no tiene.
Le pusieron cosas, sí. Los senos, sus tetas, son prostéticas.
Sí, sí, sí.
Sus tetas no son tan perfectas en la vida,
claro,
real.
Claro, sí, ya me pareció, pero viste que Margaret Qualley estaba flaquita. Digo, esas tetas, digo.
Yo no sé, ni claro, me imaginé, no, o sea.
No
me imaginé, pero sí, parece que eran tetas prostéticas para que sean más grandes y redondas y perfectas que las que realmente tiene Margaret Qualley. Su cola, a la cual Coralie Farjad le dedica muchísimos planos.
Sí, sí,
parece
sí.
Que sí, es así. Obviamente, mucha
claro,
gimnasia.
Está toda como llena de crema y de grasa. No, o sea, está tipo turgente y brillante todo el tiempo. Glowy.
Probablemente, y además se logra tenerla así a los casi 30 años, porque Margaret Qualley también tiene más edad, más años de los que uno...
Sí, creo que tiene 30.
Cumplió 30 ahora.
Ah,
esta
mirá,
película,
feliz cumpleaños, Margaret Qualley.
Sí, hace unos días vi que le estaban deseando feliz cumpleaños en X, Twitter. Pero parece que esta película está filmada desde hace como 2 años, así que habrá tenido 28 años.
Claro.
Igualmente sí, no tiene 22 años,
claro,
o 24 como mucho, que es lo que parece que tiene su. Y también eso es bastante extraño, ¿viste? Está bien, es para lo que... Todo esto es para llegar a lo que querés llegar, pero le hicieron a Margaret Qualley ponerse tetas prostéticas, me pareció rarísimo. No sé, fue un dato que dije, no sé cómo me siento con esto.
¿Pero por qué? O sea, si claramente es para el mensaje que están queriendo dar, que es toda esta cosa medio pornográfica alrededor de ella, que es muy en tu cara, pero bueno, es la búsqueda.
Sí, ya sé, pero si en el camino, o sea, Margaret Qualley salió queriendo que The Substance exista porque sus tetas, viste, no daban la talla, qué sé yo. Capaz no se le pasó por la cabeza esto a ella, pero de repente se me hace muy retorcido. No sé, es un dato que me pareció interesante y quería mencionarlo. Con respecto a esto de que la cosa es súper obvia, también algo que leí después de verla y que me sorprendió es que es más obvio y directo todo de lo que yo pensaba, porque yo sé... muy por arriba, de que ahora, aparte de las cirugías estéticas clásicas, entre comillas, porque tampoco tienen tantos años, me parece, tantas décadas, hay mucho procedimiento que se hace a través de inyecciones, procedimientos de belleza que se hacen a través de inyecciones, como el Botox.
Sí. Distintos tipos de relleno con ácido hialurónico y demás sustancias.
Sí, sustancias que se inyectan.
Sí.
Pero no sabía que es algo que se está considerando una especie de moda, que es algo que se está haciendo muchísimo, o tanto como parece que se está haciendo, y que la película es, habla directamente de eso, no tanto de las cirugías estéticas.
Me parece que habla de todo.
Habla, o sea, de todo, pero bueno, por algo se ven tantas agujas.
Sí, sí, me parece que es más aplicable por ahí a lo de hoy, porque hoy justamente es como el auge de todos los tratamientos o procedimientos que son mediante inyecciones o agujas. Y por eso también me parece que es algo que es tan masivo, porque hace unos años, cuando los únicos procedimientos estéticos para rejuvenecimiento y demás tenían que hacerse como una cirugía full con quirófano y anestesia y demás, y eran mucho más costosas, era más difícil también acceder a ellas, a pesar de que igual la gente se hacía, pero bueno, era como, bueno, tenés que estar re seguro porque tienen que cortarte, bisturí, como un montón de cosas, ¿no? Hoy en día, en un consultorio, no es necesario que sea ni siquiera un médico, puede ser un odontólogo, haciendo un curso, lo que sea, te inyecta una cosita y ya estás. Y obviamente eso es mucho más accesible, rápido y tentador también para muchas mujeres, prácticamente de todas las edades, porque bueno, acá justamente se enfoca en Demi Moore a los 50 años supuestamente, pero hoy en día es una moda que cada vez chicas más jóvenes empiezan a inyectarse cada vez más temprano, o sea que para cuando lleguen a la edad de Demi Moore van a ser Elisa Sub, o sea, básicamente, porque es un poco lo que pasa, ¿no? Te prometen cualquier cosa y te inyectan productos o sustancias que uno no sabe, ¿viste? Después, si eso se te va a terminar cayendo, si vas a tener que ponerte cada vez más para lograr el mismo resultado, cuestiones, ¿no? Entonces, uno ve hoy en día todas las chicas con la cara igual. Entonces, bueno, me parece también bastante relevante. Y otra cosa que también pasa mucho es que las famosas de Hollywood se ponen cosas que no sé qué son y andan rejuvenecidas, tipo Cristina Aguilera, no sé si viste en algún lado que todo el mundo dice cómo hizo que tiene tipo 20 años menos, o Lindsay Lohan que estaba detonada y ahora de repente parece que tiene 20. Cosas que no sé qué se hacen, o sea, literalmente toman la sustancia. Entonces, bueno, después no sé qué va a pasar con ellas, pero es como que la sociedad, viste, avanzó con el tema de la imagen y los cuerpos y demás, pero a la vez no, es como...
A mí me da la sensación de que no avanzó un carajo.
No, o por lo menos como que hay todo un discurso, viste, pero en realidad, en la práctica, es lo mismo de siempre.
Es algo de la boca para afuera.
Claro.
Yo como creo que les había dicho, me dan mucha impresión las agujas, te escucho hablar del tema y me da impresión, me estremezco. Y es algo que sí, no me puedo imaginar inyectarte cosas que, como vos decís, no tenés idea. No sabés a ciencia cierta qué te estás inyectando. Claramente no son cosas del mundo natural.
Claro, pero ahí hay cosas como cada vez más nuevas, ¿viste? Que decís, claro, esto en 5 años se va a descubrir que en realidad era recontra letal, tipo, y se te formó una piedra adentro. Que de hecho también hay mucho caso de eso, ¿viste? Chicas que me han aparecido en TikTok o cosas así, que se fueron a inyectar a unos lugares re turbios con tal de ponerse labios y después se les quedó tipo la boca toda deforme o se les hizo pelota.
Yo creo que salvo algunos casos como los que vos describís, que ni se nota, actrices de 50 años que parecen de 30, pero bueno, estamos hablando de actrices que tienen acceso al mejor doctor, que hace uso de las mejores sustancias que se pueden conseguir, que existen. En todos los casos se nota. Yo últimamente estoy viendo bastante tele con mi madre y un poco con mi abuela que está... Bueno, eso quizás por esa razón también tengo un poco la idea de la gerontofobia en la cabeza, ¿no? Mi abuela está por irse y en lo último que uno piensa es en... mirá, no se ve atractiva a la vista. ¿Entendés?
Claro.
Es como mostrar a alguien que se ve así como un monstruo. Me pareció medio mala leche, como había dicho antes, pero bueno, qué sé yo. Puede ser, depende de cómo lo tomes.
Yo creo que es una vieja tan irreal que ya no es. O sea, no sé, me parece más gerontofóbico, que igual me encanta, pero los viejos de ex, tipo de Pearl, que esto. Porque ahí sí parecía... se están riendo.
Pero a mí me parecía que era subversivo eso. No importa.
Sí, sí.
De X.
Pero bueno, puede que haya una línea fina, ¿no? Depende de cada uno.
Es una línea fina. A lo que iba es a que estoy viendo un montón de películas dobladas al castellano que ya había visto y qué sé yo. Pero también de vez en cuando algún noticiero, algún programa de juegos. Hay uno que se llama Escape Perfecto que le encanta a mi vieja. Estamos viendo bastante. Y todas las mujeres que veo... Sí, no, yo no tengo televisión en mi casa y no hago zapping. No hacía zapping desde hacía mucho tiempo. Normalmente si prendo la tele o en mi caso desde hace algunos años... Mi proyector es para ver algo en concreto.
Claro.
Y bueno, ahora últimamente estoy viendo Zapping y a lo que quería llegar es a que no hay chica de 20 y pico, no sé qué edad tienen porque es muy difícil de darse cuenta justamente ahora porque sí. Todas pasan por procedimientos así.
Entre 15 y 50,
así.
Tipo, no,
entre,
no
15, nah, entre 15 y 30 y pocos, me parece que...
Claro.
De hecho, una cosa súper irreal es que a Demi Moore, aún viéndose así como se ve, la hayan tenido haciendo un programa de ejercicios hasta los supuestamente 50 años. Ya lo hubieran tirado a la basura desde hacía 20 años en la vida real. Pero bueno, es para construir este personaje que va a tener esta crisis. A lo que quería llegar es a que casi todas las caras que veo de mujeres en la televisión no se ven naturales. A nadie le sale, me parece, del todo esa falta de arrugas, pero que parece que sos, no sé, te pusiste un filtro de Instagram de la vida real. Mm. Me parece que no hay ninguna que se vea igual de bien que se vería si te hubiese dejado correr el reloj. Y bueno, llegó un punto que, lamentablemente...
Te volvés Elisa Su.
No, lo que quería decir es que por ahí no estás como para hacer un programa de aerobics. Bueno, qué sé yo. Hace otra cosa, conseguís otra cosa para hacer.
Pará, no entiendo. ¿Estás hablando de la vida real o de la película? Ahora no entiendo.
¿A qué te referís?
No, de que le mandaste a hacer otra cosa que no sea un programa de aerobics. No sé si a quién.
No, en general. Digo, si vos tenés 40 años.
Y bueno, y pero ya... la industria es así, ¿no? Es que tipo, ay, bueno, ahora tengo 40. A ver qué puedo hacer. Es como que es medio cruel la industria.
No, es súper cruel. Pero bueno, lo que quiero decir es...
No, es que no debe tener demasiada opción. De hecho, Demi Moore en la vida real, medio que le pasó eso. O sea... Es también una mujer, que me parece también súper acertada su casting, porque también es una actriz que ha tenido como una seguidilla de películas donde su físico y su atractivo eran como lo que vendía y después, medio que en los últimos años, Demi Moore no ha estado entre nosotros. Porque bueno, fue relegada también por la edad, porque no encontró un lugar... En papeles, no lo sé, pero le han pasado a muchas actrices eso, y es lo que pasa.
A casi todas, prácticamente todas.
Sí, sí.
No, lo que quiero decir es que la industria es cruel. No vas a estirar mucho tu vida útil, diciéndolo de forma también bastante cruel, haciéndote estas intervenciones. Cada vez te vas a ver más rara, es como...
Claro. Sí, bueno, pero eso es justamente lo que está sucediendo hoy. Es como, de hecho, existe el filler blindness, ¿viste? Que le dicen como a la gente que ya no se para de inyectar y ya tiene la cara transformada, pero siempre falta más. Bueno, no sé. A ver, yo no quiero acá tampoco ponerme a hablar de rostros ajenos, pero en la industria vemos, no sé, mujeres como Nicole Kidman, que ha sido hermosa y hoy en día tiene la cara bastante extraña. O sea, no puede gesticular, sigue haciendo papeles de mujeres de 40 cuando tiene 60. O sea, como... Y solo lo puede hacer porque es Nicole Kidman. Si fuera otra con menos poder, ya lo hubieran rajado. Solo porque ella se sigue produciendo sus cosas... pero bueno, de así hay un montón y bueno, es lo que pasa y a la mujer también se le exige mucho. Tipo, no sé, cuando haces una portada de Vogue, a la mujer le borran las arrugas y al hombre no le borran. O sea, es como que es así. El hombre con arrugas es hot y la mujer tiene que ser tipo lisa con un filtro, no sé.
Sí.
Y sí creo también, para hablar un poquito más de esto y de lo que pasa en la vida real, digamos, es que también hace un tiempo, por ejemplo, en los 90 o en los 2000, capaz esta obsesión era más exclusiva de la industria o de los actores o la gente que tenía como las luces encima o la cámara encima, pero hoy en día con las redes, que todo el mundo se filma y influencers y videos de TikTok y lo que sea, todos tenemos medio una cámara apuntándonos todo el tiempo. y ni hablar de los filtros y todo eso que han creado como un ideal inexistente de la belleza. Entonces, un poco que se expandió esta enfermedad, ¿no? Para llamarla de alguna forma.
Sí, obsesión. Como una especie de pandemia de...
Sí, sí, sí.
Imágenes alteradas de,
tal
de
cual.
Sí, cómo nos percibimos.
Sí.
Pero bueno, esta película habla de eso de una manera extremadamente directa que a mí...
No te gustó. Fede la odió.
Sí, no es que la odié, pero no, me pareció que tuvo pocas sorpresas.
Claro,
deberían
claro.
haber habido más sorpresas. El momento, creo que uno de los momentos que más me choqueó es cuando ella se despierta.
Claro.
Cuando ella se despierta al mismo tiempo, cuando Sue se despierta al mismo tiempo que Elizabeth y se empiezan a golpear, dije, ah, ok, a ver qué onda con las dos interactuando, despiertas al mismo tiempo. Después lo único que hacen es cagarse a palos, así que no pasa demasiado, pero,
sí.
pero me parece que ese fue uno de los pocos momentos que me sorprendió lo que estaba pasando y que me hizo dar cuenta de que todo lo que estaba viendo, más allá de que era extremadamente desagradable, medio que lo podía ir adivinando y me podía ir adelantando.
Claro.
Incluso cuando sale el monstruo y...
Es muy gracioso el monstruo. Y también momento para decir...
Es súper impresionante la cara de Demi Moore como sí. gritando en la espalda. Eso es una de las cosas más impresionantes que tiene.
Increíble. Aparte así como con el gesto de la boca abierta no se puede mover.
Con la, claro, es con el gesto de gritar pero sin que salga ningún sonido de su boca. Eso sería lo que
claro.
hace que sea espeluznante.
Espeluznante. Momento para apreciar el gran trabajo de maquillaje y de efectos prácticos, prostéticos y demás que tiene esta película. Espectacular.
Sí, realmente. La verdad que sí. Un poco excesivo, de nuevo, me parece que el monstruo por ahí podía no estar, o la babosa que
hermoso.
Se arrastra por el
cuando,
piso.
Cuando le sale la teta esa.
Claro, eso. Dios. Por ejemplo, ¿por qué?
Porque es tipo muy bizarro y gracioso.
Estamos a las 2:10 de la película y
claro,
pasa
tenía
eso.
Tenía como 4 tetas. ¿Sabes qué? Tengo 4 tetas ahora. ¿Te gusta?
Claro. Deseo pata de mono, ¿viste? Querías un cuerpazo con un montón de curvas.
Claro.
Bueno, más curvas que monstruo Elisa Su no se puede tener.
Ay, Elisa Su, pobre. Aparte se ponía larito todo ella. Se quería rizar el pelo y se quemó todo. No, bueno.
Ah. Bueno, me alegra que te parezca espectacular. Me
sí,
imagino
sí.
que a
no,
muchos.
Realmente.
Me imagino que a muchos les habrá parecido espectacular también. Pero conociendo a nuestra audiencia, nuestros oyentes. ¿Audiencias? ¿Le dijimos alguna vez?
La audiencia.
Conociendo a nuestros oyentes, me imagino que también se sentirán representados. Algunos de ustedes se sentirán representados por lo que estoy diciendo yo.
Sí, sí. Igual me parece que va a haber de los dos bandos, porque hay gente que le gustó mucho esta película y. O sea, como que lo directa y poco sutil que es, a mí, por ejemplo, me funcionó porque me pareció... algo que vos dijiste al comienzo, que me olvidé de retomar, es que justamente para mí no se toma tan en serio. O sea, como que largo un mensaje, pero está todo el tiempo exagerando y no tomarlo tan en serio. Por eso creo que no me molesta lo sermonera, entre comillas, que es. Pero sé que a mucha gente le pasó lo contrario. O sea, como que creo que puede ir para los dos lados, así que... Eso también me parece que está bueno, o sea, cuando una película puede, no sé, causar estos debates.
Es como es, y sí, a sí. algunos les gusta más y a otros les gusta menos.
Sí.
A mí me pareció en ese sentido que es un poco esquizofrénica porque hay momentos en los que parece que se quiere poner seria.
Claro,
y
claro. Para mí me funciona eso, como que en los momentos serios como que creo que balancea bien ese tono, o por lo menos a mí me
Bueno,
me funciona,
eso es una de las cosas que... Pensé y no dije que sí, el tono me parece que tambalea.
Mm.
Pero bueno, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo.
No esperaba menos en una película como esta, así que está bien.
Este es un podcast en el cual muchas veces nos pasa que a uno le gusta una película más y al otro le gusta una película menos, o una película que le gusta a todo el mundo en el momento en el que nos toca conversar, a nosotros no nos gusta.
Uh-huh.
Cosas re locas que no creería con tantos podcasts dando vueltas que deberían pasar más seguido, pero no pasan. Así que espero que hayan disfrutado de nuestra discusión violenta sobre The Substance. Sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chao. Tengo la sensación de que lo cerré como...